Aviso importante. Por favor, esté atento a la información mostrada en los monitores.
Radio Universidad de Guadalajara y la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durán presentan Fronteras.
Attention passengers, we hope you enjoy the flight and have a nice day.
Un diálogo académico para comprender las migraciones modernas.
Próxima estación.
Fronteras.
The next train to arrive at platform
1. Comenzamos.
Bienvenidos al programa Fronteras, diálogo sobre migración, bajo la producción de Cecilia Fernández y Jorge Arturo Tobar en la asistencia de producción, en la conducción Luis Rodolfo Morán Quirós. Este es un programa en colaboración entre la Cátedra Jorge Durán de Estudios Migratorios y Radio Universidad de Guadalajara. Hoy tenemos con nosotros a Diego Noel Ramos Rojas. Él es un estudioso de las migraciones, pero también sobre cuestiones de periodismo, y nos va a hablar ahora de cuestiones geográficas, legales, que tienen que ver también con asuntos de la pandemia reciente. Muchas gracias. Quédese con nosotros.
Fronteras.
Estamos ahora con el comunicólogo Diego Noel Ramos Rojas. Él tiene ya varios años aquí en Guadalajara y en Jalisco y ha estado haciendo estudios sobre migración, pero de hecho él es originario de la frontera sur de México, y fue la razón por la que yo lo conocí haciendo sus estudios sobre cuestiones de migrantes en México. Y aparte de ser licenciado en comunicación por la Universidad Autónoma de Chiapas, él tiene una maestría en divulgación de la ciencia por parte del ITESO y es doctorante en el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara, que pronto terminará. Está trabajando en estas cuestiones de la tesis, y precisamente le comentaba que quiero agarrarlo antes de que le agarren las prisas de presentar el examen. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
Muy bien, te agradezco la invitación, doctor. Un placer estar aquí acompañando, y un saludo a tu audiencia.
Muchas gracias. Quiero empezar por el asunto del que vamos a hablar principalmente, que es el asunto de las fronteras, que me parece que es una de las grandes discusiones, de que son delimitaciones relativamente arbitrarias, pero que tienen que ver también con acuerdos entre países. Y si quieres hablarnos primero, ¿qué significan las fronteras? ¿Para qué sirven y para qué no nos sirven? ¿No? Hay una gran discusión en torno a las fronteras y la migración.
Sí, bueno, las fronteras son de lo más añejo, ¿no? O sea, de tiempos de civilización, y sobre todo las fronteras como tal, los estados-nación, pues eso sí son un tanto más modernos, pues, ¿no? Las fronteras geopolíticas pues fueron creadas históricamente por determinados intereses como consecuencias de disputas internacionales, entonces por eso son más recientes. Hay fronteras que sí se les debe de pensar por su larga data como fronteras históricas, por todas sus complejas realidades que se entretejen, ¿no? Realidades que son de tipo políticas, económicas, culturales y sociales. Y claro que suele pensarse esta demarcación geopolítica como la única, pensando en estas líneas, en estos límites que uno en el imaginario colectivo los puede concebir como demarcaciones estáticas, ¿no? Y por ende inamovibles. Por eso las políticas, sobre todo de contención migratoria, pues apelan a esta idea de frontera de bloqueo de seguridad nacional. Hacia adentro vamos, ¿no? Y claro que se externalizan estas fronteras para excluir y dejar fuera todo aquello que no quepa en esta idea de soberanía. Entonces, por otro lado, pues apelando también, o partiendo más bien del principio que las fronteras son poliédricas, de múltiples aristas, pues, y que son múltiples y que nos atraviesan a todos, son constitutivas de la vida social, también se pueden pensar como fronteras dinámicas y por ende también móviles, fronteras que tienen una fuerte carga simbólica más allá de lo territorial y que se van articulando con otras, con las mismas fronteras de seguridad, pero dialogando hacia la seguridad humana, o sea, incorporando elementos de la seguridad humana por encima de la seguridad nacional. Entonces, pues, se piensa en frontera más como una región que no es ni uno ni otro lado de la bilateralidad de las naciones, sino es un tercer lugar, pues, ¿no? Y en el que pueden suceder también toda una dinámica, puede ser todo un microcosmos donde suceden interacciones sociales que, bueno, van hermanando culturas, van hermanando naciones.
Y me parece que es importante en esta discusión que decíamos que el asunto de definir quién la puede cruzar y quién la puede cruzar, que me parece que es una de las cosas que han surgido, sobre todo con las caravanas migrantes, esta distinción entre quiénes son ciudadanos y quiénes no son ciudadanos y quiénes tienen derecho de pedir asilo y quiénes no. ¿Y cómo has visto tú esta relación, sobre todo de México hacia el sur? Pero me parece que también hay implicaciones muy importantes de esos migrantes que vienen desde el sur de México cuando intentan atravesar hasta Estados Unidos.
Sí, realmente el tema de las caravanas, como una de las primeras movilizaciones masivas organizadas, pues, fue un parteaguas para los estudios migratorios de Centroamérica, o sea, hacia el norte, hacia Estados Unidos. Porque pues se sabía que el flujo migratorio no era tan organizado y menos de forma masiva, pues, ¿no? Todo inicia, como sabemos, pues a principios de octubre, cuando de poco más de mil personas migrantes se vuelven de repente 7,000 migrantes, ¿no? Atravesando la frontera, varias fronteras y finalmente atravesando la frontera sur de México, la frontera entre México y Guatemala. Y pues fue una nueva forma de organización que lo primero que pudieron obtener de resultado pues es una visibilización mediática y que eso los cobijó, venían cobijados por organizaciones defensoras de derechos humanos, inclusive las mismas instituciones relacionadas al tema migratorio pues venían cuidando esta caravana, ¿no? Por una cuestión de imagen internacional, si lo quieren ver así, por cuestiones también de respeto a los derechos humanos también, pero poco a poco esta forma organizativa y quizás vista como una forma segura en su momento de viajar o de emprender este éxodo, ya no fue teniendo el mismo efecto que hace 2 años. En el 2019 han habido intentos, inclusive en el 2020, el 15 de enero, ya hablando en tiempos de pandemia o poco antes de la pandemia, del 15 al 30 de enero partió la primera caravana, llegó a México, pero fue desarticulada en lo largo del territorio nacional. Ya no fue aquella primera movilización que irrumpía, digamos, que llegaba con toda la fuerza de organizativa de esas caravanas del 2018 y que todavía siguieron algunas con esa misma fuerza en el 2019. De hecho, en muy poco tiempo, de octubre del 2018 a principios del 19, hubieron 5 caravanas, ¿no? Ahora, en 2020, la primera caravana que logró cruzar la frontera sur de México fue la de enero del 2020, y después vino esta crisis sanitaria, por ende también esta crisis económica, que por un lado pues exacerbó más la necesidad de emigrar por las condiciones paupérrimas y precarias en las que viven los países centroamericanos, y por otro lado también esta contradicción de que por un lado la necesidad de emprender nuevamente este viaje y por otro lado las naciones bloqueando o cerrando más aún más sus fronteras, con todo este despliegue todavía más férreo de la Guardia Nacional, de la Marina, el Ejército, y ahora pues agregándole el personal médico, que también está a la atención de las personas que logren cruzar. Entonces, después hubo un intento, después de que hubo todos estos primeros meses de pandemia, hablamos de abril, mayo, y ya en junio hubo un primer intento a finales de junio, que se quería salir de Honduras principalmente el 15 de junio, pero después, por decisiones de la misma comunidad migrante, que en su mayoría son Honduras, por eso me refiero a migrantes, personas migrantes de origen hondureño, aunque en la misma caravana se van sumando, desde luego, personas de origen salvadoreño, guatemalteco, e inclusive también venezolanos, haitianos, cubanos, ¿no? Que algunos ya están radicando en la frontera sur, en la región del Soconusco, ahí en Chiapas, ¿no? Entonces hubo este intento el 30 de junio, pero fue desarticulado por el gobierno hondureño. Como que antes de salir, ya los medios de comunicación sabían que como que fue muy difundida, pues, ¿no? Antes de que partieran, esa es como la debilidad. Está tan visible, está tan difundida, que ya no están con el flujo, digamos, que puede burlar los dispositivos de seguridad, porque ya esta clandestinidad por la que atraviesan las fronteras ya no es tal. Entonces esta caravana pues viene con mucha difusión. Entonces, antes de salir ya los medios anunciaban pues que el 30 de junio iba a partir una nueva caravana. Y el gobierno hondureño desarticuló de tajo todo este intento de partir en forma de caravana, ¿no? Diego, y ahora en octubre pues tenemos la más reciente. Dime, perdón.
Me quiero devolver algunas cosas que has mencionado, que es me estás hablando de un proceso muy complejo y estoy tratando como de dar algunos elementos analíticos. Me parece que estás hablando de una distinción implícita, pero que quiero hacer explícita, entre cómo cruzaban antes, que era en pequeños grupos o solo individuos y que implicaban un cruce clandestino, frente a las caravanas que son pasar en grupos, que las hace mucho más visibles y que les da una cierta o relativa seguridad frente a los otros y que implica que los vean en las fronteras frente a que a los otros grupos muy pequeños o individuales en que los cruces se trata de lo más posible de que sean invisibles. ¿Y qué implicaría, pensando en la noción de frontera, cuáles son los criterios que permiten o no permiten pasar? Y aquí lo que estás señalando es, estas caravanas lo que estaban haciendo es queremos ser tan visibles que los requisitos para cruzar para los individuos o los grupos pequeños se puedan de alguna manera salvar, que nos dejen entrar porque es una crisis humanitaria que tiene que ver con un momento de crisis. Y la otra es, aparte de cruzar el espacio, de cruzar la frontera, me parece que una cosa analítica importante es en qué momento, porque nos hablas de antes de la pandemia y durante la pandemia, que implica también, me parece, algunas excepciones que los mismos migrantes están tratando de que se logren por los derechos humanos. Y todo este proceso complejo, yo quiero como tratar de aterrizarlo en el asunto de cómo las fronteras de alguna manera se cierran o no se cierran, se decide en qué momento cerrarlas, qué países deciden, y por lo mismo que estás comentando de que Honduras decide que no se vayan en caravana antes de que lleguen a la frontera mexicana, de alguna manera nos están diciendo también que hay limitaciones que no son solo fronterizas, sino que tienen que ver con normativas legales desde antes de que se inicie la migración. ¿Sí?
Bueno, eso que apuntas, claro, desde luego, la distinción entre cómo se migraba antes y cómo los grupos hormiga, como este flujo pequeño que le llaman los grupos hormiga, pueden pasar desapercibido por la cantidad de integrantes. Sigue estando, sigue habiendo, claro, ahora el foco de todo el de toda la seguridad, este proceso de securitización, como le han llamado, pues, está puesto en bloquear la caravana, porque además no solamente dejar, o sea, para la política antimigratoria que viene desde arriba, desde esta frontera vertical que viene desde una política marcada por la pauta norteamericana, pues si tú detienes a un grupo hormiga, que normalmente eran flujos, eran grupos pequeños que abonaban al flujo migratorio anual, detener una caravana migratoria conlleva, digamos, para ellos, pues, todavía más una de hacer respetar para, según esta lógica de seguridad nacional, estos acuerdos entre gobiernos, ¿no? Háblese gobiernos actuales, Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador, inclusive ahora ni siquiera el gobierno actual de México jugó ahorita el papel del bloqueo, que lo ha venido haciendo en las anteriores caravanas, no pasaban de los primeros estados del sur, porque la Guardia Nacional junto con agentes de migratorios los contenía y los deportaba, obviamente, siendo el país con mayor deportación, inclusive por debajo de Estados Unidos, cuando en su momento pues Barack Obama fue el principal deportador. Ahora se dice que Donald Trump no deporta tanto. Pues claro, no deporta tanto porque el que está deportando masivamente es el gobierno mexicano. Ahora en esta caravana que salió en octubre, no tiene mucho, salió en octubre, logró llegar hasta la frontera con Guatemala, pero ya no la desarticuló el gobierno mexicano. Ahora el que la desestabilizó y logró, lo que hacen es dividir, pues que ya no vayan en grupo y que se separen. Y la mayoría, pues los deportan, los meten en autobuses de regreso a sus países de origen. En esta ocasión no fue ni el gobierno mexicano ni tampoco el hondureño, fue el gobierno guatemalteco.
Tenemos que hacer una pequeña pausa, Diego, y volvemos. Estamos entrevistando a Diego Noel Ramos Rojas, doctor en ciencias sociales. Bueno, pronto, doctorante en ciencias sociales.
Para seguir aprendiendo de este tema, te recomendamos que leas La Triple Frontera, propuesta conceptual para explicar las dinámicas de la región fronteriza entre México y Guatemala, de Diego Noel Ramos Rojas, Cuadernos Intercambios sobre Centroamérica y el Caribe, volumen 17, número 2, julio-diciembre 2020. El autor realiza una revisión conceptual de la noción de frontera y expone la lógica que subyace a diferentes tipos de fronteras en el caso concreto de la movilidad de personas entre México y Guatemala. El texto parte del principio de que las fronteras son constitutivas de la vida social. Tienen una fuerte dimensión simbólica, aun cuando se les ha conferido de manera sistemática objetividad para construirlas como parte vital de una nación o de un territorio. Asume como hipótesis que en la región fronteriza entre México y Guatemala existen múltiples fronteras con dimensiones materiales y simbólicas, pero todas indisociables de las interacciones sociales. Cuando las personas se desplazan, reescriben los significados del espacio y las cartografías. Lo hacen por medio de sus movilidades humanas. Con ello separan la relación entre cultura, identidades y territorio y, por consiguiente, los discursos y los objetos a los que aluden se dinamizan aun cuando ya no exista movilidad alguna o se desconecten de un espacio social definido. Sin los desplazamientos humanos, las fronteras serían meramente una delimitación política y territorial. La migración, además de cristalizar el contenido de las geografías desiguales, permite que las fronteras sean espacios multidimensionales, no solamente en el territorio o en los límites políticos, aunque a menudo las características naturales hayan desempeñado un papel en su definición. La región fronteriza entre México y Guatemala enfrenta retos que la harán reinventarse como en otras etapas de su historia. El texto plantea un modelo de fronteras y cruces que deja entrever las múltiples dinámicas que trascienden lo territorial. Para seguir aprendiendo de este tema, te recomendamos que leas La Triple Frontera, propuesta conceptual para explicar las dinámicas de la región fronteriza entre México y Guatemala, de Diego Noel Ramos Rojas, Cuadernos Intercambios sobre Centroamérica y el Caribe, volumen 17, número 2, julio-diciembre 2020.
Visita la página www.catedrajorgedurand.udg.mx y conoce nuestros trabajos de investigación. Fronteras.
Diego, platícanos más de este asunto tan complejo que me parece que nos estás hablando de, bueno, toda una geopolítica que implica detener a los migrantes desde antes de que lleguen a la frontera México, pero eso tiene implicaciones para la frontera de México y para la relación que tiene México con el Centroamérica y con Estados Unidos, que creo que Estados Unidos de alguna manera está tratando de frenar la migración desde antes de que se origine.
Sí, me parece que un caso que puede ejemplificar mucho es que ahora el que le entró a esta contención y a esta desestabilización de las caravanas ahora fue el gobierno guatemalteco. Algún interés de por medio habrá, ¿no? Claro, claro está. Pero vamos, o sea, aún así hay una contradicción, es lo que estos espacios fronterizos contradictorios, porque por un lado está toda esta marco internacional que por momentos continúan trabajando, ¿no? Hablemos de la ACNUR, hablemos de todos estos organismos internacionales que cuando la caravana avanza, o los que lleguen a avanzar, pasan por procesos de solicitudes de asilo, todo un proceso de desplazamiento, apelando a un desplazamiento forzado de una solicitud para refugiados, digamos que inclusive hasta los mismos albergues, ¿no? Toda esta red de albergues, o sea, pasan por también el mismo país permite, digamos, hablo de antes de tiempos de pandemia, pero en tiempos de caravana, permite abrir estos espacios de oasis donde los trámites de algunas personas migrantes que sí han estado en condiciones de violencia, más allá de la precariedad laboral, hablo de caer en manos de la delincuencia, de ser perseguidos políticamente, de ser amenazados por los mareros, pues sí se abren espacios por organizaciones defensoras de los derechos de las personas migrantes. Pero ahora, en tiempos de COVID, lo que está pasando es que también en los países centroamericanos donde no había problema cruzar, ya se están cerrando las fronteras y los espacios de ayuda humanitaria, pues, ¿no? Llámese albergues, llámese también inclusive oficinas de organismos internacionales para la ayuda al refugiado. Han estado cerrados. ¿Por qué? Por esta crisis sanitaria también, de esta contingencia, esta clausura, ¿no? Ahora en esta última caravana, pues esperaban en el albergue que está en el lado guatemalteco, en el último, digamos, espacio de ayuda humanitaria antes de llegar a México, pero del lado guatemalteco, se esperaban más de 1,500 personas migrantes en caravana, porque iban a cruzar Guatemala. Y fue la sorpresa que el gobierno guatemalteco los desarticuló antes de cruzar el río Suchiate, que es por el puente internacional Rodolfo Robles, y llegaron a atender en este albergue apenas 400 personas. O sea, de 1,500 pasó a 400 personas. Y hasta eso el gobierno guatemalteco les prohibió a los albergues, bueno, está esta medida, pues, de no darles, por lo mismo de la sana distancia, pues, de no darles espacio para pernoctar, para dormir. Lo único que se les da son medicamentos y comida solamente. Es más, hasta hubo un llamado a los traileros, a todos los transportistas, que no se les diera lo que les llaman, pues, el típico jalón, el ride, ¿no? El ride, el aventón, porque también iban, aparte de que, digamos, estaban contra el reglamento de la contingencia de transportar a personas en poco espacio, pues, también estaba el asunto de que iban a estar involucrados en está este como imaginario de que si yo porto a una persona migrante, también estoy hasta involucrado en tráfico de personas, pues, ¿no? Se puede entender también de esa manera. Entonces había un llamado, pues, por parte del gobierno guatemalteco, y los transportistas, pues, tampoco movilizaron a la población, que tuvo que caminar, pues, horas, ¿no? Kilómetros para poder llegar a la frontera con México y Guatemala. Entonces, por medio de esas estrategias de que no había transporte, de albergues cerrados, pues llegaron ya cansados. Entonces fue una desarticulación de a poco, ¿no? O sea, desestabilizándola en todo el paso. Y ya cuando llegaron, pues llegaron sin fuerza. Entonces ya la dispersión de este conglomerado, pues, de personas, de este contingente de personas, pues fue, al parecer, más fácil para el gobierno guatemalteco. Y ahora, pues, como en su momento le tocó, te repito, a cerrar fronteras al gobierno hondureño, como lo ha hecho también al gobierno mexicano, pues ahora le tocó al gobierno guatemalteco, y al parecer el resultado dentro de esta política antimigrante, pues, fue muy efectivo.
Me devuelvo al concepto de que has mencionado de cerrar fronteras, sobre todo en la pandemia, porque estoy muy consciente que en la frontera sur entre México y Guatemala hay flujos muy importantes cotidianos de gente que va y trabaja de uno o del otro lado. Y eso de cerrar la frontera de alguna manera está afectando a flujos de personas que estaban empleadas y que tenían la posibilidad de acceder porque tenían algún permiso, o a lo mejor no lo tenían, pero tenían la autorización de que podían pasar a trabajar. ¿Esto cómo ha cambiado? ¿Cómo esta definición de la frontera se ha convertido en una revisión más rigurosa de documentos o de personas? ¿Cómo ha cambiado y cómo era antes esta diferenciación entre los dos espacios?
Sí, hasta hace algunos meses, te estoy hablando cuando fue este intento de la caravana de junio, no se le permitía pasar a ninguno. Esto lo supe porque estuve haciendo trabajo de campo de etnográfico, lo que le llaman la etnografía virtual en grupos de WhatsApp. Estuve participando de manera solamente como espectador en los grupos donde se organizaban las caravanas. Entonces ahí decían que las fronteras estaban bloqueadas para todos. Entonces no había paso. Y entonces esto también perjudicaba, como en todos los sectores económicos, perjudicaba el comercio. O sea, la poca movilidad cotidiana de los comerciantes, los que van a trabajar ida y vuelta, esta migración transfronteriza, pues esta migración pendular de ida y vuelta, estuvo detenida. Hablo de casi todo el verano. Ahora, ya para septiembre, octubre, pues como en varios ámbitos de la vida comercial y social, pues empezaron a abrir, ¿no? Un poco por esta presión económica de volver a activar la economía. Y ahora el flujo cotidiano, inclusive el flujo individual, pues, o sea, la migración de unas cuantas personas, el hecho de que pasen ya sea, como dices, con permiso, a través del puente Rodolfo Robles, o de forma un poco más, digamos, paralela, ¿no? En este río Suchiate con las balsas, nada más con la confianza de que pueden trabajar y regresarse, o con sus respectivos permisos, sus visas de visitantes, de locales, pues, de trabajadores. Sí, volvió, o sea, se reactivó, está, digamos, hasta cierto punto como antes. Sin embargo, ahora este foco o esta vigilancia de seguridad internacional está colocado en contener caravanas. O sea, digamos que todos los esfuerzos, todos estos despliegues de los gobiernos, hablando de México, pues de la Guardia Nacional y de todos los agentes del Instituto Nacional de Migración, pues están ahorita con la encomienda política de estar realizando un papel de bloqueo, pero puntualmente hacia las caravanas. Para la movilidad transfronteriza, que pues es todo un fenómeno también, porque va tejiendo lo que son las fronteras cotidianas a través de una frontera de identidad, de seguridad, de movilidad, que son estas fronteras que plasmo en el artículo de la triple frontera. Se habla pues también de estas exclusiones, que si bien hay un fuerte choque, este es otro punto que vale la pena destacar, hay un fuerte choque identitario, un fuerte choque de conflicto en la interacción social que se da entre en la mayoría pues de los que, ya sea en modo caravana o en flujo transfronterizo cotidiano, un choque, digamos, de interacción, y que da por resultado fuertes dinámicas de discriminación y exclusión, mucho más fuertes que años atrás. ¿Por qué? Porque a eso se le agregó el tema del contagio. Te hablo de mis paisanos oriundos de la frontera, oriundos de Tapachula, pues ellos están con una mirada puesta en que el migrante es sinónimo de contagio. Ellos vienen aún, pues con la precariedad de servicios de salud, vienen todavía con mayor, los ven como población, ahora sí, como menciona, ¿no? Población en riesgo y por ende población que puede contagiar. Y sin, obviamente, sin ningún fundamento detrás. Entonces también se abre toda una mirada mal fundamentada de discriminación hacia el otro, hacia las personas que son de origen centroamericano especialmente. Inclusive, pues, los agentes, personas, pues, el personal del Instituto Nacional de Migración ha hecho, ya lo decía un colega, redadas de información, le llamó, se me hizo interesante, redadas de información, porque acuden a lugares casualmente donde se conglomeran la población migrante, como son, por decir algunos ejemplos, algunos puntos de la ciudad, entre ellos el Parque Central. Hablo de la ciudad de Tapachula. Y hay una extrañeza por parte de los colegas, me comentaban, hay una extrañeza de cuestionar, desde luego, por qué es que los agentes o el personal del Instituto Nacional de Migración...
Y yo quiero agarrar de pretexto a eso que decías de que los colegas están tratando de saber por qué los agentes de migración mexicanos están haciendo determinadas acciones. Pero cuéntame ese asunto, esa nota, y luego hacemos la pausa para hacer la última, en la que te quiero preguntar acerca de qué pasa con los periodistas y con los medios de comunicación.
Sí, claro. Uh-huh. Pues te digo, los colegas de la frontera sur me comentaban que estaban haciendo estas redes de información personal del Instituto Nacional de Migración en puntos estratégicos donde usualmente se congregan los compañeros y compañeras migrantes de origen centroamericano para dar información, o estos folletos o de sana distancia, todo relacionado al COVID, de cómo se tienen que comportar, cómo tienen que guardar la distancia, todo relacionado a temas de COVID, lo cual si fuera hacia la población general, pues no parecería tan extraño. Pero eso refuerza aún más la idea, y sobre todo porque se ha hablado de que esto ha sido a petición de la misma población oriunda, ¿no? La población tapachulteca. Petición o presionando pues al ayuntamiento a que junto con el Instituto Nacional de Migración pues haga estas campañas de difundir información para que las personas migrantes al menos estén conscientes de las medidas sanitarias que hay en México, ¿no? Quiero pensar algo así, pero refuerza pues aún más desde mi perspectiva también la idea de discriminación hacia la población migrante.
Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero quiero pasar a preguntarte cuando regresemos acerca del asunto de los colegas que mencionas, de los periodistas.
Escuchas Fronteras.
Mi destino para burlar canción.
Para seguir aprendiendo de este tema, te recomendamos que leas Elogio de las Fronteras, de Régis Debré, Gelisa, Barcelona, 2010. El filósofo francés Régis Debré advierte acerca de la importancia de los límites y de los riesgos de pensar en una comunidad internacional, en la que no existan separaciones entre distintas culturas, actividades o grupos sociales. El concepto de sagrado implica, señala, la necesidad de encontrar límites frente a lo profano. El grado de sacralidad suele estar asociado con un grado de cerrazón. De ahí su defensa de la existencia de murallas y otras marcas que permitan delimitar, cercar o prohibir. Para él, la vida colectiva exige una superficie de separación. La frontera como noción ha cambiado a lo largo de la historia. Marca un límite, sirve para filtrar, marcar una delimitación distintiva entre territorios. Declara que se necesita una leyenda y un mapa, ancestros y enemigos. Debré comenta que las apariciones de la Virgen María tienen lugar en los límites entre estados o entre confesiones. Las lenguas y las civilizaciones deben sus rebotes a sus rebordes. Para los desposeídos, su único activo es el territorio y la frontera es su fuente de ingresos. Afirma que para tener buenos vecinos hacen falta buenas fronteras y que las fronteras son como los medicamentos. Es cuestión de dosis, pues pueden ser remedio y veneno. Ni demasiados límites, ni demasiada laxitud en los tránsitos entre espacios. Son importantes los umbrales. Las fronteras constituyen una invitación a soñar en llegar a ellas y quizá en traspasarlas. Para seguir aprendiendo de este tema, te recomendamos que leas Elogio de las Fronteras, de Régis Debré, Gelisa, Barcelona, 2010.
Estamos entrevistando a Diego Noel Ramos Rojas, que él, además de ser comunicólogo, está trabajando en el doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Guadalajara y ha hecho investigación sobre la frontera sur, sobre todo, pero también sobre lo que pasa con los migrantes centroamericanos en México. Diego, quiero preguntarte, tú eres un experto en fronteras y en migración y me parece que una de las cosas que es importante aquí es no solo los migrantes están pasando, sino que hay alguien que lo está documentando y que me parece que ahí hay algo. Hay periodistas que están trabajando, que hay riesgo para los periodistas, que hay medios de comunicación y tú mismo mencionaste hace rato que las caravanas de alguna manera están aprovechando que están cubiertas por los medios de comunicación para hacerse más visibles y tener mayores posibilidades de hacer el cruce de fronteras. ¿Cómo está el papel de los periodistas aquí y cómo les va? ¿Qué riesgos hay? ¿Qué está pasando con ellos?
En efecto, digamos que el gremio periodístico, sobre todo los que se encuentran en frontera, tanto sur como norte, en su respectivo momento, cuando las caravanas llegaban hasta la frontera norte de México, también fue vital el papel de los medios aliados. Quiero enfatizar más bien o especificar que al hablar de medios aliados hablo de esta alianza de medios independientes que digamos, están en haciendo un periodismo colaborativo para realmente hacer una cobertura nacional, tanto del sur, del centro, como del norte. Entonces, esa articulación me parece innovadora, en el sentido de que queda a un lado la individualidad o esta cuestión de alcanzar solamente la exclusiva para algunos periodistas. Entonces, está echando, digamos, echando a andar un trabajo en red por parte de colegas informadores, comunicadores, especialmente periodistas que tienen en su agenda, en sus medios independientes, tienen en su agenda un tema que lo han de tener también los grandes medios, que es el tema migratorio. Sin embargo, ellos están colocando primeramente un enfoque de derechos humanos, ¿sí? Están, digamos, haciendo una cobertura apegada a las políticas de cobertura, recomendaciones, inclusive manuales de cómo hacer un periodismo sin discriminación, recomendaciones que vienen desde la Organización Internacional de Migraciones, toda una gama de sugerencias y de formas de hacer un periodismo de migración sin que vulnere aún más los derechos humanos de la población migrante. Y ahí sí te pudiera hablar precisamente de medios de comunicación como Chiapas Paralelo, que ha hecho un trabajo muy riguroso en la cobertura desde que comenzaron las caravanas hace 2 años, en el 2018, inclusive desde antes que se emprendiera esta nueva modalidad de caravana. Ellos tienen un trabajo muy cerca, inclusive en alianza con otro medio importante que es Pie de Página, que es un medio que es producto de esta red nacional que se llama Red de Periodistas de a Pie, por eso el medio se llama Pie de Página, que fue, digamos, para mí un pionero en crear un micrositio llamado En el Camino, que desde que trabajaba yo en el área de difusión y prensa, como recordarás, en la organización FM4, Paso Libre, hace ya 5 años, me tocaba ver precisamente estos, tanto en la parte web como en la parte física, como en estos folletos impresos, que venían reportajes, por un lado, o sea, de reportajes bien, bien logrados, con calidad periodística, que uno lo podía ver, reportajes en un panfleto muy pequeño, un impreso, ¿no? Muy, muy sencillo en cuestión física, de formato también, pero muy bien logrado, que por un lado traía productos periodísticos de calidad sobre el tema migratorio, o sea, uno era un producto especializado en el tema migratorio, y por otro lado también el migrante en los albergues podía consultarlo pues para leer las historias y también porque habían recomendaciones de expertos y organizaciones no gubernamentales que les recomendaban una serie de precauciones de cómo estaba el país en cuestión de violencia, en cuestión de salud, en todo tipo de medidas que tenían que tomar pues para que el flujo migratorio continuara su cauce hacia el país del norte. Entonces me parecía que en el camino, que hasta la fecha sigue vigente, ya no en impreso me parece, pero sí en digital, fue un micrositio que abrió las puertas para que cuando se viene la caravana en el 2018, esta alianza de medios, que se llama Tejiendo Redes, por cierto, fuera, digamos, el medio de comunicación ejemplo para que medios como Pie de Página en el centro del país, Chiapas Paralelo en el sur y La Verdad Juárez, de la frontera en Ciudad Juárez, pudieran articularse y hacer una cobertura nacional. Y eso me parece que pocos medios lo logran, inclusive hasta los que son grandes cadenas, ¿no?, de medios como la organización, la OEM, la Organización Editorial Mexicana, que tiene Los Soles, Los Heraldos por varios puntos de la República. Y eso lo hemos podido constatar en análisis de medios, análisis de contenido que hemos ido realizando junto con colegas en entrevista a colegas periodistas y junto con otros colegas comunicólogos que hemos estado trabajando sobre todo cómo es que se hace este periodismo de migración y si el periodismo colaborativo es un diferenciador importante para hacer un periodismo distinto, sobre todo regido bajo una perspectiva internacional de derechos humanos. Porque, digamos, cualquier medio puede tener en su agenda el tema migratorio, pero que en su contenido no vulnere, no excluya, no estigmatice, no discrimine, es muy difícil. Inclusive nos lo comentan los propios periodistas de esta alianza de medios, porque uno siempre está envuelto en un discurso, en ocasiones hasta el mismo discurso oficial, el mismo discurso gubernamental, maneja un discurso un tanto también xenófobo. Entonces se vuelve hasta normal que los medios de comunicación también criminalicen a la población migrante. Entonces se vuelve un tanto normal y es esta apuesta por hacer coberturas colaborativas intenta romper con estas viejas inercias, pues, ¿no?, de criminalizar en los medios de comunicación a la población migrante.
¿De qué hablas de esto de criminalización? Y también mencionaste un conflicto y que me parece que es algo que se repite quizá no solo en la frontera sur, que es el asunto de que las poblaciones de los lugares por los que pasan los migrantes a veces no están de acuerdo, sienten que están perdiendo recursos, piensan que están frente a criminales y a los acusan de que están robándose cosas, a lo mejor ni siquiera es como algo comprobado, pero que hay una oposición de las mismas poblaciones por las que pasan. y cómo de alguna manera esto también está afectando la imagen que tienen las migraciones, sean hormiga, como les llamas, o las migraciones en caravana. Y esto, ¿cómo se refleja también en los medios? ¿Cómo hay una, me parece, un gran debate respecto a la legalidad y a los derechos humanos y a los apoyos humanitarios? ¿Esta discusión cómo se está dando también?
Sí, mira, un parteaguas también en la mirada social de cómo vimos la crisis migratoria fue, sin duda alguna, el suceso lamentable en San Fernando, Tamaulipas, que ya en el 2020 cumplió 10 años, en agosto del 2010, con la masacre en el rancho San Fernando, Tamaulipas, con las fosas clandestinas, donde ahí se hallaron los cuerpos de las personas migrantes. En su momento, años después, hice un estudio de contenido donde comparé medios nacionales, ahí sí, de todo tipo de medios independientes nacionales, y lo que encontré fue una distinción en la narrativa periodística. Es decir, el discurso cambió antes del 2010 y después del 2010. ¿Qué ocurrió? Que antes del 2010 era todavía más recurrente el hecho de encontrarte con productos periodísticos que criminalizaban, sí o sí. O sea, dejaban la figura de genérica, pues, del migrante como esta persona que hasta... Y eso que para 2010 pues ya estaba despenalizado, desde el 2008 estaba despenalizado la migración en México, ¿no? Se volvió meramente una falta administrativa y aún así seguía este como un remanente, pues, de pensar socialmente al migrante como un criminal, ¿no? Claro, por este refuerzo del discurso oficial, por este refuerzo del discurso mediático, porque a veces, aunque la normativa y todo este marco jurídico cambie, tarda en bajar, ¿no? Si tarda en bajar a los cuerpos policíacos, a los agentes, a los funcionarios, tarda todavía en bajar aún más a la sociedad en general. Entonces, pasa lo de San Fernando como un parteaguas, porque la mirada internacional voltea a ver a México como un espacio en el que se está desapareciendo, matando y enterrando a migrantes. Y entonces cambia el discurso, cambia ahora de migrantes criminales a migrantes víctimas. Se vuelve radical, o sea, se extrapola, ¿no?, de un punto a otro. Y ahí vemos después que ya entonces se cuida un tanto la narrativa, pero por una cuestión también de presión internacional, de colocar a las personas con este estigma, ¿no? Y se cambia el discurso por otro extremo, ¿no?, que es ver a las personas como víctimas, y se cae en otro escollo, que es la revictimización. Y de a poco las narrativas fueron, digamos, tomando un punto medio, que ni son víctimas ni son criminales. O sea, a veces lo mejor sería apostarle por una narrativa neutral, diría yo. Lo que suele uno encontrarse es o estamos ante una revictimización o estamos ante una criminalización. Y esto también reproduce un discurso que a nivel social se apropia, o sea, la comunidad mexicana se apropia, sea el lugar donde sea, sobre todo más en las fronteras nacionales donde las identidades de los ciudadanos se triplican, ¿no? Si eres mexicano en cualquier lugar del país, en las fronteras, te vuelves tres veces mexicano porque abanderas una causa que yo la veo un tanto incierta, ¿no? De voy a defender mi país, ¿no? Como si te tocara a ti defender de invasores, ¿no? O voy a defender mis recursos, lo que me toca a mí por derecho. Entonces se vuelve un tanto conflictivo el asunto de convivencia, de la interculturalidad, si tomamos en cuenta que al final, sobre todo Chiapas, pues, viene de territorio guatemalteco, hay una larga historia intercultural de hermanar, ¿no?, lazos, de volver las fronteras más puentes que barreras o muros, por decirlo de alguna manera. Entonces, está también esta metáfora, pues, de pensar las fronteras como una puerta y no como un muro, o pensarlos como puentes, como conexiones, que si las pensáramos estratégicamente, las fronteras tienen un gran potencial de volver las regiones ricas en su diversidad, ricas en economía, ricas en intercambio. Pero bueno, ahora lo que vino a la pandemia fue exacerbar esta lógica que yo llamo en la triple frontera, una lógica estadocéntrica, y que deberíamos apostarle como contraparte una lógica heterocéntrica, ¿no? Donde lo que no esté en el centro sea el Estado, sino lo que esté en el centro sea la diversidad.
Sí, Diego, pues nos dejas con muchas inquietudes, muchas preguntas. Me parece que hay una reflexión detrás de esto que es muy importante. Se nos acabó el tiempo, pero vamos de todos modos a recomendar el texto del que has hablado, de la triple frontera, para que quizá la gente del auditorio pueda tener la oportunidad también de ver el estudio con calma. Te agradezco muchísimo. Nos dejas realmente con muchas preguntas que espero que en algún momento quizá podamos retomar, ¿no? En alguna otra reunión. Muchísimas gracias, Diego, por toda tu colaboración.
Muchas gracias, al contrario. Gracias.
Fronteras.
Gracias por su atención a este programa Fronteras, diálogo sobre migración. Este programa es una producción de Cecilia Fernández y en la asistencia de producción está Jorge Arturo Tobar. En la conducción estuvo Luis Rodolfo Morán Quirós. Los esperamos el próximo domingo a las 4 de la tarde. Muchas gracias por su atención.
Fronteras es una producción de la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durand y Radio Universidad de Guadalajara. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Fronteras.